Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía mojada y remojada. Querido público, comienza
El Revolú.
Amigos del Revolú y Vigorra, no hay programa que se precie si al final nos acaba hablando de palodús y de porras.
El Revolú, el Revolú, qué buena.
No lo he pillado tampoco yo.
No sé si Yolanda lo ha pillado.
Pues claro que sí, de que hablas tú continuamente.
¿De porra ante grana? ¿De qué?
Sí, no entendí, más, de la menos, porra. Más o menos. Pues de eso, claro, está la señora ahí.
Pero le he añadido una S para que le rimara.
Ha estado bien, por cambiar un poco, ¿eh?
Bueno, Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a animar a nuestros oyentes, Jesús, para que nos sigan mandando esos mensajes estupendos, maravillosos, al 670-940-200.
¡Soy los mejores! ¡Soy los mejores! ¡Y cuánto me gusta el Revolú! ¡Estamos todo el equipo y Jesús! ¡Soy los mejores, sois increíbles! ¡Con vosotros se me pasa la mañana! ¡Rápido, veloz, sois imprevisible! ¡Gracias por estar! ¡Sois la caña!
¿Pero quién ha hecho esto? ¿Tú tienes que ver algo con esto, Nacho?
No, es un mago, ya lo dije ayer. Esto es IA, ¿eh?
Próspero Bento.
Esto es Javier Reyes.
Esto es Miguel Río de joven, que ya grabó esto sabiendo lo bueno que íbamos a ser nosotros. Aquí de IA nada.
Nada.
Y sabiendo también lo bueno que era Javier.
Javier Reyes, que es un mago,
Esto es creatividad, ¿no? Me vengas con esto, creatividad.
Claro,
creatividad.
No, esto es creatividad.
Maruca, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal
¿cómo
estás?
Estamos fenomenal.
Próspero Bento.
Fenomenal de verte de nuevo por aquí también.
Te he traído tu bufanda, ¿eh?
Sí, y fíjate, tengo una casi de idéntico color porque ya la daba por perdida.
No, porque no vamos a Granada. No, yo cumplo. Como
pero,
no vamos
pero
a Granada.
Iréis.
Así iréis. Que, bueno, pues ya te la pediré cuando vayamos a Granada.
Correcto.
¿Sabes, Jesús, que Maruca desde hoy la admiro mucho más porque me he enterado que tiene en su casa una pileta de lavar y yo eso.
¿Del tirón?
Hace años que no lo veo, una pileta de refregar.
¿Y tú, este chico?
Bueno, este chico no, es que ¿dónde hay una pileta de refresca en vuestras casas? Decídmelo
vosotros.
Yo no
sé dónde has salido tú,
No, Maruca, ¿eso estaba en tu casa o tú lo has puesto en tu casa?
Eso lo he puesto de obra.
¿Lo has puesto de obra? O sea, que sí. Te gusta lavar a mano,
pero
¿no?
Que hay muchas
no,
casas
como
donde
hay las manchas, pero sí que la pileta es un signo de identidad andaluz y
sí,
español y de todo.
Claro. Hay las casas antiguas, no las casas de nueva construcción, por eso yo te admiro.
Por eso me admira.
Por muchas cosas.
Lo celebro. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien todo.
Todo estupendo.
¿En tu casa hay pileta?
En mi casa no hay pileta. Porque no hay sitio ni para la P de pileta. Pero mira, déjame que cuente una anécdota muy buena de las
por
piletas.
Favor.
Hubo uno de los grandes expoliadores, uno de los grandes ingleses que se dedicaba a coger buenas piezas de arte en el sur de Italia. A finales del siglo a mediados del siglo XIX se dieron cuenta que muchas de las piletas, las campesinas cogían trozos de mosaico romano y como tenían el relieve se usaba para lavar perfectamente
con las teselas,
claro. Con las teselas, entonces hacían así pla 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 y con las teselas se lavaba estupendamente y muchos avezados llegaron y dijeron: uy, señora, le voy a vender una pileta de madera. Y la señora decía: no, pero si con esto voy muy bien. No, deje. Y hay varios mosaicos, fíjate tú cómo es la historia, varios mosaicos que tienen ese origen en esas piletas
y aguantaban las teselas
estupendamente, pero se claro, levantaban por cierta zona, pero eso también le daba
tan brillante
pero,
los mosaicos
pero, la gente como es podrían haberle ofrecido una lavadora pero no una pileta de madera. A lo de madera le llamaban el lavadero. Bien, vamos después de esta breve clase de etnología.
Bueno, ¿tú cómo estás, querido? ¿Estás bien?
Oye,
¿no?
Yo estoy divinamente.
Te pusimos falta, pero estás como un sol, vamos, estás resplandeciente.
Pásame el Revolú que yo no lo tengo.
¿Te quiere un boli? Ah, el Revolú.
Estoy como Nacho Bento.
Está poco trabajado el programa, ¿eh? ¿Dónde has estado tú?
Es que hay una canción aquí, por eso no, claro. Como hay una canción, no estaba. Creí que era el guión de Carmen Camacho.
Pero tú no era que te levantabas a las 4 y preparabas el programa desde las 4 de la mañana. ¿Dónde está eso preparado? Tú hoy no sabes
porque
lo que vamos a hablar.
Hoy había sido a las 4 y cuarto.
No, lo curioso es que todos los pájaros comen al piste, la culpa es del gorrión.
Pero bueno, es que hoy empezamos con una canción. Con su introducción.
Sí, es larga. Pero es una traducción. Mejor de ayer me salió solo cantándola yo.
Mano fuera.
Las Acuarios, ¿acordáis de las Acuarios?
¿Cómo no? ¿Cómo
hasta
no?
El nombre lo tienen de agüita.
A ver cómo navegas.
Mayra Gómez, ¿qué, no?
Entre ellas.
Entre tu puerto y el mío.
Y Valerio Lázaro haciendo cosas.
Al estribillo, al estribillo.
Simplemente que te quiero.
Pero
ahora rema, 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 marinero. Cruza la mar en tu barca. Que la madre se
no que va, anda que no hay.
Que la marea está alta.
Y yo en la orilla te espero.
Ahora.
Rema, 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 marinero.
Escúchame, Gorra, para cantar esto hay que tener mínimo 60 años, ¿eh? Yo esto no me la sé.
Bueno, o que llueva muchos días seguidos y te acuerdes de esta canción.
Yo doy fe que es la primera vez que la escucho en mi vida.
No, pero es que esto activó tu memoria.
Eso activó mi memoria. Claro. Fue un momento prustiano. Vi inundada la puerta de... Vi inundada mi calle y me acordé de rema, 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 marinero.
Activó tu paraíso infantil.
Exactamente.
Tu paraíso infantil.
Eso es.
Deja ya el móvil, Gregor Flaute.
Estoy viendo de Villanueva de la Reina, que está en emergencia.
Ahora haremos después, a partir de las 10, ya les anuncio que sí. Vamos. Lo mejor, eso lo tenemos en la radio, claro. Que aparte de lo que digan el tiempo, lo que digan los pronósticos de los teléfonos, lo mejor es que ustedes nos cuenten qué está pasando. Y lo vamos a hacer a partir de las 10.
Porque los pronósticos este año...
Bueno. El primo de Rajoy del cambio climático va a tener razón.
Decía que va a ser un invierno seco. Tendremos un invierno seco.
El primo de Rajoy hay que buscarlo. Que sigue en Huelva ahí. Nosotros lo entrevistamos...
Ah, sí, lo entrevistaste hace poco.
Sí, pero no por ese tema. Era por el hidrógeno verde, porque es un alto...
Sí.
Pero pobrecito los meteorólogos, ¿cómo van a saber en agosto lo que va a llover en enero?
Pues que se callen. Coño, que se callen.
Pero si no paramos de preguntarle.
No me asusten.
Es que la culpa es nuestra.
No nos asusten. Si ya los cabañuelistas hacen eso en agosto.
Y hay pantanos para tantas aguas, que decía también otro.
Exactamente.
Hay pantanos para tantas aguas. Todo lo de la cuenca, por ejemplo, hidrográfica del Guadalquivir, todos están al máximo.
Nacho, tú traes un consejo de la Guardia Civil, ¿no?
Yo tengo varios.
Ya tienes cara tú de...
Ayer ya estuve dando uno.
Ya tienes tu cara.
Tú tienes cara de picoleto.
De picoleto.
Fuerte, ¿eh?
Ayer ya estuve dando consejos después de la que se ha formado en Sierra Nevada, que por cierto sigue cerrada debido al temporal, y del uso de cadenas, de que hay que ir preparado, que hay que mirar las previsiones, que no se puede ir alegremente porque hay gente que lleva allí encerrada durante 10 días. O sea, con lo que todo ello supone, ¿no? A nivel personal, a nivel laboral, a nivel de infraestructura y a nivel además de coste económico, porque claro, allí te tendrás que quedar en algún lado a dormir. Bueno, pues más que lo diga yo, que lo diga las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, que aconseja cómo evitar riesgos al volante por el temporal. El caudal de los ríos puede aumentar de forma repentina, de hecho está aumentando. Para ello, te damos algunos consejos para evitar posibles riesgos al volante por el temporal de estos días. Evitamos, o sea, escuchamos en este caso a las fuerzas de seguridad del Estado, que siempre están como son la Guardia Civil.
¿Cruzarías? Con tan solo 40 centímetros, a tu coche se lo puede llevar la corriente.
¿Te has visto sorprendido? Abre la ventana y, si es necesario, rómpela con un objeto.
Olvida las pertenencias, abandona el vehículo y nada hasta la orilla. Si el caudal no te lo permite, súbete al techo.
Tu vida corre peligro. Máxima precaución con el aumento del caudal.
Si necesitas ayuda, llama al 062.
Pues bien traído, Nacho Vento. Claro. Además, el vídeo está ilustrado para eso. Cuidado con los arroyos que...
Cuidado.
Oye, y después de lo que ha pasado en Torremolinos, yo estoy partidario de quitar palmeras de en medio, ¿eh? Las palmeras son muy bonitas, pero muy peligrosas cuando hace viento, ¿eh? Andando por la calle y la ha matado una chica, ¿eh? Una
aquí palmera. En la avenida pero, de la Palmera se ha caído una palmera.
También, ¿no?
Sí. Esas además son antiguas, la mayoría de ellas, que son las...
Pero es que...
Pero
sí, pero los árboles están en la ciudad, las palmeras han estado toda la vida.
Claro.
La fatalidad existe. La fatalidad existe. y eso no lo podemos negar, la fatalidad existe.
Podemos quitar las palmeras, vamos a poner otros árboles que sean más fuertes.
Que eso no es solución, lo solucionan mantener.
No, podamos todas las ciudades.
Hay algo que además que la Guardia Civil siempre dice. Una vez que el coche ya no puede continuar la marcha, abandonarlo.
Pero eso que tiene que ver con las palmeras, no entiendo nada.
Nacho, estamos hablando de las palmeras. ¿Qué estás hablando ahora?
Porque son verdes.
Hombre, la palmera, vamos a ver, las palmeras de chocolate, estás hablando. Que yo le he visto a la noticia también. Nacho. Que he visto a la noticia también. La pobre mujer que la. Pero es que vaya a detener eso.
Bueno, vamos a seguir.
Claro, hombre.
Nacho. Vamos, es como para contarlo.
Nacho, Vento, Próspero Vento. Vamos a seguir.
Para no salir a la calle.
Nuevo capítulo de.
Aquí y ahora, todas las noticias del emérito.
Hoy lo que os voy a contar de Rey Juan Carlos. Me he enterado. Hay fotos, ¿eh?
En síntesis, bueno,
que otra vez nos ha engañado a todos.
¿Cómo?
Otra vez nos ha engañado.
¿Qué dice?
Se murió su cuñada, sí, el 15 de enero, doña Irene de Grecia, sí, y decía que por consejo médico no iba. Estaba en una fiesta de cumpleaños y tenemos las pruebas con un jeque. Bueno, te voy a decir exactamente dónde estaba. Estaba en Ginebra, con un rey que tiene nombre de paté, se llama el rey Fuá.
Estaba en Europa entonces. Fuá.
Estaba en Ginebra. Anda. Y además hemos visto la foto.
En Ginebra ciudad, ¿no? En Ginebra. No en Ginebra.
Bueno, si estaba tomando una Ginebra, no lo sé. Pero ha salido en una foto, está vestido casual, con una sudadera así como las mías, despeinado. Se ve muy desmejorado el rey, pero lo peor es que él no fue al funeral de su. Diciendo que estaba desmejorado y lo que estaba en una fiesta.
Cuñada. Pero vamos a ver. Un momento. Lo que no tenía, no es que yo quiera ser abogada del diablo, pero lo que no tenía era recomendación médica para viajar. Si la fiesta era la de su casa, ¿por qué no vaya a la de
Ginebra, su casa? En Ginebra, si Maruca.
Te recuerdo que no se le permite al rey dormir en la zarzuela. No sé si es cosa de doña Leti o de qué. El rey Juan Carlos no puede dormir en la zarzuela.
Claro, eso está claro ya hace
y
tiempo.
Y para colmo, he sabido, porque tengo muchos contactos, Peñafiel, he estado hablando, que ha sentado bastante más el libro. El libro ha puesto otra vez en el punto de mira a la Casa Real y ni a Leti, ni a Felipe, ni a nadie le ha sentado bien. Entonces el rey Juan Carlos está ahora tachado con una cruz, ¿eh?
Y ojito, porque ha salido un libro también hablando de Bárbara Rey, ¿eh? ¿Otro? Que fue la que puso en jaque a la monarquía.
La culpa es de Bárbara Rey, claro, siempre.
¿Pero quién ha publicado el libro?
La que era Borbona, la Bárbara Rey. Mira, hay una frase.
Habla incluso, y pone más nombres encima de la mesa. Pone a Nadiuska.
Hay una frase magnífica. Yo creo que la Sánchez Guerra decía: para en este país volverse republicano, solamente hay que acostarse monárquico.
Estoy de acuerdo completamente.
Lo fuerte que no, hablando por Bárbara Rey, no ya, por el rey.
Pero yo me dice una cosa a Juan Carlos. Juan Carlos, querido, soy muy amigo mío, no seas torpe. Si tú dices que no va ahí porque está desmejorado, no te hagas foto con el rey Fuá, que el rey Fuá lo ha puesto en sus redes, o habla con el rey Fuá y le dice, mira, no pongas foto nuestra celebrando el cumpleaños.
¿Pero
porque es que ahora
que
se le ve las mentiras?
Isabel,
¿tú te crees que le importa?
Isabel Sartorius, primer amor de Felipe VI, ingresada en una residencia. Doctora Yolanda Garrido.
Pues sí, ella ha pasado a la historia como el primer gran amor de Felipe VI. Estuvo de novia con él desde el 89 hasta el 91, dos años. Después se enamoraría de Leticia y bueno, pues ya ella pasó a un segundo plano. Ha preferido mantenerse al margen de todo lo mediático. Nunca ha querido saber hacer portadas ni nada, a excepción de una vez que vio titulares, dio una entrevista. Ella ha llevado una vida en la más estricta intimidad y ahora, que acaba de cumplir 61 años el día 20 de enero, en el cumpleaños que celebró Nora de Liechtenstein, que es la segunda mujer de su padre, que la cuida muchísimo, le dicen que es su ángel de la guarda, le hizo un cumpleaños en el que no estuvo en estricta intimidad, pero no estuvo su hija Mencía, que es la única hija que tiene, ya que vive en Londres, y bueno, ahora mismo reside en una clínica, ella, sanitaria de Madrid. No han dicho qué es lo que tiene concretamente, pero sí está allí, lo que tiene se agravó por la muerte de su pareja en 2024. Y bueno, pues su última pareja fue César Alierta, el expresidente de Telefónica.
¿Qué apellido todo? Nora de Liechtenstein la cuida, su hija se llama Mencía Fitzjames Stuart, sí. Su expareja era... ¿qué?
¿Alierta?
Claro, y les parecía poco a la Casa Real esa chica. Les parecía poco. No, es simplemente una no es ni por meterme con nadie, constatar. Que es normal que se relacione con los de, con los que se ha relacionado toda la
con
vida,
los que es lógico,
lo mismo, claro, es normal, si no es ningún no es ningún anticlasismo, pero me hace gracia porque parecía poco en esta chica, el problema era poca cosa.
Pues ya ven.
Bueno, pero sabe cuatro idiomas,
yo no pongo en duda nada de ella, simplemente me parece lo irónico, ¿no? Que como cada tiempo no estar en el sitio adecuado en el momento no es siempre lo mejor.
Eso es lo que decía Fernán Gómez. Decía que el tiempo pone las cosas, bueno, como él hablaba, en su sitio. Por eso ir mandando de vez en cuando a alguien a la mierda es adelantar el trabajo. Genial, ¿no?
Totalmente,
pues sí, completamente, vamos.
Oye, Jesús, pero ¿no te parece que...
No, Jesús, no te toca a ti ahora hablar.
No, pero un comentario. ¿No te parece que llamarse hoy César Alerta viene muy bien? César Alerta, Alerta, no sé.
Alerta.
Como Alerta.
Diego, volverán los mármoles de Atenas, volverán las golondrinas.
No, mira... Hay un libro que acaba de salir en Península, magnífico. Lo ha escrito son juristas e historiadoras del arte, una griega y otra española. Y vienen a decir que esto de las restituciones de los museos se llama el arte secuestrado y habla de los grandes casos de reivindicaciones de países que quieren que nos devuelvan estas cosas. Empieza, por supuesto, por los mármoles de Grecia, estamos con Nefertiti, estamos con el penacho de Moctezuma que está en Viena, y es muy interesante, yo lo he estado ojeando y es magnífico porque dice que esto parece también que se ha reducido a una cuestión de izquierda y derecha, cuando aquí la cosa es mucho más profunda y además los de izquierda y los de derecha van jugando también con el concepto. De hecho, hablaba de que nuestro ministro de Cultura, que precisamente es uno de los que defienden que hay que devolverle a los museos sus cosas, también hay determinadas piezas que reivindican algunos países, como el tesoro de Quimbaya de Colombia, y nosotros lo vamos a devolver ni de coña. Quiero decir que venía a decir un poco, a ver, hay un argumento legal, pero es que siempre hay un argumento legal, ¿me entiendes? Entonces es curioso, ¿no? Y venía a decir que veremos, el libro es muy interesante, lo cuenta, y viene a decir que al final también hay una política también muy falsa, porque, a ver, en Francia le devuelve los bronces de Benin a África Ghana y a Dahomey, ¿vale? Uh-huh. Pero, sin embargo, Berlín nunca va a devolver Nefertiti. ¿Por qué? Porque Nefertiti, en el fondo, vale más que el otro, con lo cual hay también como una especie de elección de qué devuelves y qué no devuelves. Interesantísimo para todo lo que nos gusta esto de por qué el arte está en un museo o no está en otro y todo esto.
Sí, sí. Pero, Diego, ¿por qué, por ejemplo, el Hermitage tiene tantísimos cuadros guardados abajo y no los exhibe?
Bueno, el Hermitage tiene muchos cuadros por dos cosas. Primero, porque los compró, porque los zares compraban, y si compras, como los reyes de España, paga, no, eso es tuyo, y por otra razón también, porque ganó una guerra mundial y ocupó una parte de Alemania fundamental, esa parte de las colecciones acabaron llevándosela a ella. Es decir, que no lo ocupa porque en el fondo el Hermitage tampoco es tan grande, es un museo pequeño. Por cierto, el turismo en Rusia, el 95% ha caído, de verdad.
Ha caído.
Siendo un país, quiero decir que yo he estado varias veces y me parece un país maravilloso.
San Petersburgo es precioso.
Maravilloso. Es increíble, ¿eh? 95%.
Qué error tan grande cuando empezó la guerra, acabar también por las presiones de algunas sensibilidades con el Museo Ruso de Málaga, que eso sí que era un lujo,
también.
Que vale más el Museo Ruso que todos los que hay allí.
Totalmente, sí, sí. Pues esa es otra de las cosas.
Qué error tan grande. Bueno, la hija de José María Aznar publica su primer libro. Maruca, ilústranos.
A ver, éramos muchos los que le habíamos perdido la pista a Aznar desde que en 2002 protagonizara La boda del año, al casarse con Alejandro Agar. Y bueno, ahora ya es madre de cuatro hijos, Alejandro de 21, Rodrigo de 20, Pelayo de 17 y Alonso de 15, los cuatro niños les han salido. Y reconoce que el tener...
No, tiene una niña que se llame Remedio.
Claro, ¿no?
Remedio.
Bueno, no, si se llamara Paca, sería
Remedio.
Para luego Remedio.
Remedio, Remedio. Remedio es un nombre que se está perdiendo, Yolanda.
Sí,
tenemos que hacer algo con los Remedios.
A mí no me gusta.
Vamos a ponerle. A mí me encanta. ¿Tú no que tienes una tía abuela Remedio? Porque vamos... Yo, de verdad.
Bueno, sí, bueno, dicho esto, ella ha escrito un libro y además de escribir el libro, ella imparte clases en la Universidad Americana, en una universidad americana.
Muy americana.
Y escribe.
Americana la universidad.
Escribe en una plataforma digital de apoyo psicológico a las familias en las distintas etapas de la crianza.
Nacho, pero ¿de qué te hace tanta gracia?
Del chascarrillo, para cagar al nada. Imagínate que se llama Paca.
Es que nadie coge mi chiste.
Yo lo he cogido, lo que no sé cómo puede ser tan rápido.
Pero hemos pasado de puntilla.
No, es que he dicho el chiste y nadie se ha reído ni menos Nacho.
No, te has tenido mucha gracia.
La hija de Aznar se llama. El marido se llama Agar, la hija se llamara Paca, sería para cagar. Es que es un hombre.
Pero es muy obvio, ¿no?
Además, es muy mucho estilo eso. Muy bien, muy bien.
Es muy obvio. Me gusta. Bueno, ¿qué dice el libro? El libro habla sobre cómo poderle límites a los niños, porque ella, por su experiencia personal y por sus conocimientos en psicología, se siente capaz de ayudar a las familias que dicen que la necesitan, las familias de hoy en día, porque muchas madres reclaman que la maternidad está muy poco reconocida y que se siente el culpable de no llegar a todos, ¿no? Y el libro lo que te da son unas herramientas para decir que no. ¿Y por qué es importante
decir que no a quién?
Decir que no a los niños. No se le puede decir a todos.
No a papá,
sí.
A los niños.
¿Y por qué es importante? Porque el decir que no es una muestra de amor y la falta de límite es una falta de interés a los niños. Y esto lo reflejo yo en casa porque cuando yo les digo hoy no porque se puede.
¿Tú has leído el libro?
No, no me hace falta. Porque a mí me pasa como ella, que tengo la experiencia y ciertos conocimientos. Lo que pasa es que no soy tan
como
famosa.
A ella te digo yo a ti que no, porque ella tendrá que 15
ella
chachas.
Ella tendrá mucho buen arreglo.
Hombre,
oye, tú, y los niños colocados ya.
En la boda de Aznar, tú estuviste, en la boda de la hija de Aznar.
En la hija de la boda de Aznar estuve yo.
¿Qué novia tenías entonces?
Se llamaba Leticia Casellas.
Ah. ¿Tú cuántas novias tenías, Nacho?
No, eso es otra cosa. Él estuvo en la boda de Aznar.
Y
cruzaste con Garbo el patio del Escorial.
Sin ningún tipo de problema.
Pero cuando Aznar tiene bigote, como está ahora, que parece que se ha caído la boca.
Es verdad que muchos no han terminado bien, ¿no? De los que pasearon por allí.
Ni tú mismo.
Ni yo, bueno, no.
Hoy hablando
de estupendo.
No, digo de pareja.
No, de pareja, bueno.
Digo de pareja.
Él está estupendo. Que por cierto, la jueza nos escucha todos los días.
Pues un saludo. Hola, jueza. Hablando de Aznar, que viene a tu jornada. Al final, Aznar va a venir, a que el lío se ha formado con la jornada.
No. Aznar.
¿Aznar viene o no viene? Ucle no viene.
Aznar después escucha, lo de Paca no viene.
La Paca no.
A ver si nos va a estropear.
Ahora ya no va a querer. Ahora por tu culpa.
Hombre, ya que no viene Ucle.
No hay relevo generacional en un mismo. ¿Qué quiere decir con eso?
Hoy. Desnúdate sin miedo, amor. Bueno, sabéis que Nacho, que ha estado mucho para allá nudista, se está terminando el nudismo.
Deja Nacho ya de
bueno, Cantarriján, Cantarriján es preciosa.
A ver, ¿quién de esta mesa ha estado en una playa nudista, Diego? ¿Tú
yo,
has tenido
yo
tú?
Soy, yo, yo, soy, yo, ¿no? A mí me gusta
yo,
mucho.
Yo,
a mí,
yo,
me, Maruca, a mí, cuidado, a mí no me gustan las playas nudistas.
Yo soy así.
A mí me gusta bañarme sin bañador, que eso es otra cosa, ¿eh?
No, yo voy a muchas playas nudistas.
¿Y tú, Yolanda, tú has enseñado tus cositas?
Yo no.
No, no. ¿Y tu bigorra?
No.
¿Tú que ahora tienes pertenencia en Almería? ¿Tú no has ido allí a Vera?
No.
Bueno,
no.
En Caños de Meca sí hay una parte hay una, que...
Fue de la primera. De la primera.
Bueno, no, la primera es que hay, yo creo
pero,
que hay que darle...
Lo interesante que está contando es muy
pero,
bueno.
No, que pero no es que hay... él va a la hojarasca. No, el que no va,
siéntate porque es muy interesante.
No, antes hago una encuesta entre...
Noticia.
Las asociaciones naturistas temen que el nudismo muera pronto. ¿Por qué? Porque los jóvenes, la generación nueva, ha aceptado esta moral puritana de las redes sociales, que enseñas un pezón y salta un algoritmo y te borra y te bloquea. Entonces, hoy día, la gente joven no se desnuda tanto ni va a playas nudistas. Por lo tanto, esta tendencia que le gusta tanto a Diego,
¿quieren bañador?
Pues está por perderse.
Pero no solo, sino que ahora se suelen bañar con bañador y los calzoncillos
debajo.
Esto se ve mucho, por lo menos.
Mira, hay una urbanización en Estepona que se llama Costa Natura.
Hombre, claro.
Y que todo lo haces desnudo. O sea, eso ir ya... al supermercado,
En Vera.
Luego en Vera también exactamente igual, pero Cantarriján, Caños de Meca, o sea, que sigue habiendo mucha playa nudista.
Garbiñe Muguruza presenta a su primer hijo.
Esta historia a mí me llegó al alma en su día, sí. Y me sigue llamando al alma porque es tan bonita. Garbiñe Muguruza es venezolana, pero... competía con la bandera de nuestro país, con España, incluso estuvo en el top 10. Entonces fue a jugar el US Open y se dio un paseíto por Central Park para, tú sabes, para desoxigenarse, tú sabes.
Despejarse.
Despejarse un poquito.
Ha dicho,
¿vale?
Perdona, ha dicho
despejarse, sí.
Desoxigenarse no existe, Nacho.
Ya. Bueno, tú sabes. Se dio una vuelta por Central Park, ¿vale?
¿Y qué?
Y allí se cruzó con un señor que se llama Arthur Borch. Y que le dijo, Garbiñe, toda la suerte del mundo para el US Open, toda la suerte del mundo para el torneo. Y el flechazo fue tremendo. O sea, se miraron a los ojos, quedaron, y después de 4 años, el 19 de enero han tenido a su primer hijo, Marcos Borges.
Qué bonito es el amor.
Eso porque Garbiñe no se cruzó conmigo.
Itálica comenzará a elevarse.
No te deja, ¿eh?
Comenzaba a elevarse al cielo de la UNESCO.
No me dejas hablar hoy, ¿qué te pasa?
Es que tú cortas a todo el mundo.
Pero tú me tienes ojeriza, yo digo ritmo, cosas ritmo, muy divertidas ritmo. Y tú me cortas.
Bueno, ritmo. Que bueno, todo indica que sí, quiero decir, que todo indica que el Camino de Itálica va a ser patrimonio de la humanidad como ciudad ceremonial romana. Ya he encontrado el nombre que había que ponerle exacto para que pudiera llegar a patrimonio. Ciudad ceremonial romana.
¿Tú sabes lo que pienso de los?
Porque ya por eso estoy contando con cierta sorna. Al principio hablaban de ciudad adrianea, que efectivamente es una ciudad de Adriano, pero es, por ahí había varias y la cosa no era. Entonces, como ciudad ceremonial romana, una ciudad dedicada y concebida para grandes espectáculos, grandes eventos, por ahí vamos bien. Y todas las comunidades autónomas están de acuerdo. Ajá. Todas las instituciones públicas, gobierno y tal, están también, fíjate qué bien. Así que todo apunta a que con mucha posibilidad pues sea el noveno, si no me equivoco, como la novena de Beethoven, la última sinfonía, ¿no? El noveno, esperemos que no sea el último noveno declarado patrimonio de la humanidad o patrimonio mundial, que se dice ahora ya, porque lo de la humanidad se ha quedado un poco la traducción aquella que hacíamos los españoles, sí. Que quedaba más bonito, ahora ya es patrimonio mundial.
Aún así, bueno. Es bonito decir que hay solo una ciudad que tenga tres patrimonios de la humanidad, sí, y esa siempre, es Córdoba.
Siempre, siempre.
Sí, sí, pero el patrimonio de la... Bueno, en fin, no me
pero voy a meter. Pero eso va y viene también.
Lo que hay es que leer, saber, claro, qué pasa en Itálica, claro, es grandiosa por todo, claro, lo que ahí se dio. Claro. Y lean, más que vestirse de romano.
Y exactamente, y también muchas veces empeñados en fin.
¿Por qué Isabel Díaz Ayuso se levanta a las 5 de la mañana?
Y mi pregunta es, ¿por qué no? Si nos levantamos el resto de los mortales, ya que tiene unos cargos y unas cosas, ¿por qué no se iba a levantar? Pero no.
Tú vas a gimnasio,
perdón,
a las
6. Pero dicho...
Tú entre la hija de Aznar y lo de Ayuso, chavo, es estupenda, vamos.
Pero dicho esto, que no es la única que se levanta, porque hay muchos rostros conocidos que ya han dicho que se levantan a esa hora, Ana Rosa Quintana, Tamara Falcó.
Yo.
Yo, por ejemplo,
y
también.
Y yo me estoy levantando 6 años.
Yo.
Bueno, la historia es que ella lo hace para conseguir una inspiración absoluta a la hora de ponerse a trabajar. Bueno, vale, mira. Entonces ella explica, es su ruta mañanera, que se levanta a las 5 y a las 6 ya consigue ella estar trabajando, y que las dos primeras horas son las que más se inspira y que le cunde muchísimo, que le gusta ver salir el sol y que tiene el control de todo el día si se levanta a esa hora.
Ya lo vemos.
Si Isabel Ayuso estuviera casada conmigo, no se levantaba a esa hora.
¿Por qué?
Ya tendría yo un TT.
Porque a las 5:48 es la hora, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora no puedes más. Ahora volvemos con las aguas.
Y ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Como está Maite hoy, no sale el coro, ¿eh?
Ya no puedo más. Ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.